Pues son ya las 4:30 de la tarde, sintonía de Onda Madrid, que continuamos en Madrid Directo. Estamos hablando de planes de vacunación, de AstraZeneca, de lo que llega, lo que no llega, de la investigación española, que va a ser todo un hito cuando tengamos esa maravillosa vacuna del grupo que dirige Luis Enjuanes. Bueno, tenemos esa comunicación establecida en Madrid Directo con Amós García Rojas, ya saben, hombre, médico y vacunólogo y presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amós, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Como siempre, un auténtico placer estar con ustedes.
Y nosotros, agradecidos de que esté con nosotros. Hablábamos de las bondades de esa investigación que se está haciendo en el CSIC, liderada por Luis Enjuanes. Tenemos todos muchísimas ilusiones y esperanzas puestas en ese gran trabajo de los científicos españoles, que aunque va a llegar dentro de unos meses, creemos que va a ser fantástico.
Va a ser fantástica, sin lugar a dudas, y el problema es que la ilusión tiene también un cierto sabor amargo, claro. Fundamentalmente porque desgraciadamente en España investigar sigue siendo llorar, y lo que en otro país que en el que la investigación se hubiera tomado en serio, se hubiera conseguido a lo mejor en meses, aquí se tarda años en conseguirlo. Tenemos talento de sobra, lo que no tenemos es posibilidades o recursos para gestionar ese talento. Las vacunas lideradas en España son absolutamente estimulantes, son un producto cargado de futuro y de esperanza, pero nos tardan en llegar porque investigar sigue siendo llorar. Ojalá una de las enseñanzas de la pandemia sea que todos entendamos que apoyar la investigación contribuye a algo tan importante como salvar vidas.
Sí, y una vez que tenemos ya todos interiorizado que hay que vacunarse sí o sí porque no queda otra solución, esta es la que tenemos que tomar.
Efectivamente, es que no hay otra solución. Vamos a ver, la otra solución es seguir como estamos, es seguir así, seguir conviviendo con el virus. Y es verdad que a pesar de que estamos vacunando, también tenemos que seguir conviviendo con el virus. Es decir, también tenemos que seguir tomando medidas restrictivas cuando así lo requiera la situación, y también tenemos que seguir diciéndole a la población que calma, paciencia y sobre todo prudencia, que no se olviden la mascarilla, el lavado de manos, distancia física, etcétera, etcétera. Pero es que tenemos un momento ya diferente, y es que además de esta actitud pasiva de convivencia con el virus, tenemos ya la posibilidad de tomar una actitud activa, es decir, ir a por el virus, y esto lo conseguimos con la vacunación. Estamos vacunando ya, es verdad que a un ritmo mucho más lento del que nos hubiera gustado, pero bueno, ya estamos en un momento dulce en el que vemos que estableciendo esta doble línea estratégica de pasiva, convivencia con el virus, activa, vacunando, podemos conseguir el terreno adecuado para de una vez por todas empezar a decirle adiós a este drama.
Nos anuncian que en los próximos 3 meses, por poner una fecha, va a haber una llegada masiva de vacunas a nuestro país. Llámese Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, que ya se está vacunando. Eso, digamos, entre comillas, es buena noticia por la necesidad que tenemos de vacunarnos, ¿no?
Es muy buena noticia porque significaría que por fin el elemento que más ha debilitado la política vacunal en nuestro país ha sido la escasez de vacunas. El músculo del sistema sanitario, los profesionales, el mismo sistema sanitario ha funcionado de manera absolutamente brillante. Se han puesto casi todas las vacunas que hemos recibido. El problema es que para que ese músculo que ha actuado de esa manera soberbia pueda incrementar su latido, pueda incrementar sus contracciones y dilataciones, es necesario que reciba el estímulo, que son las vacunas. Si, como todo parece, a partir de mitad de abril, comienzos de mayo, nos llegan ya dosis en cantidad suficiente y además aparece una nueva vacuna que debería estar a partir de la segunda quincena de abril ya presente en nuestro país, que es la de Johnson & Johnson, pues lógicamente el ritmo de vacunación se aceleraría muchísimo, porque los profesionales han demostrado que son capaces de vacunar por activa y de manera activa a un ritmo absolutamente espectacular. Por lo tanto, ojalá nos lleguen las vacunas, ojalá nos llegue ese estímulo para seguir avanzando.
Doctor, vamos con uno de los temas que está candente. La mala prensa que tiene, por decirlo de alguna manera, AstraZeneca. Ha habido muchas informaciones contradictorias, que si era válida para jóvenes, que si no es válida para jóvenes, que si para mayores. Ahora se ha iniciado en Madrid vacunación con AstraZeneca para la edad comprendida entre los 60 y los 65 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido con AstraZeneca? Los casos que se han conocido, que son unos 40 entre 17 millones de dosis aplicadas, para que se haya convertido, digamos, en la peor vacuna de todas, por decirlo de alguna manera, si se puede decir así.
No por culpa de ella, que no es la peor vacuna de todas, es una vacuna también magnífica para el objetivo que se persigue en el contexto de la pandemia, pero evidentemente ha tenido un problema reputacional importante, fruto fundamentalmente de, yo creo que del miedo escénico que ha producido en varios países todo lo relacionado con la pandemia. Es decir, quizás se ha extremado muchísimo en función de todas las incertidumbres que han acompañado la pandemia, las medidas en relación a determinadas vacunas. Y lógicamente, a pesar de que la entidad que tendría capacidad de hacer un llamamiento hacia la vigilancia de un fármaco, que es el órgano regulador del medicamento en nuestro contexto europeo, la EMA, a pesar de que la EMA ha dicho por activa y por pasiva que los beneficios de la vacunación con este producto superan a los riesgos y que además no se ha podido estudiar en función de todo el análisis efectuado una relación de causalidad evidente entre la vacuna y estos procesos, pues el miedo escénico se ha creado. Por eso es importantísimo que hagamos un esfuerzo poderoso de pedagogía y de educación para hacerle ver a la ciudadanía que estamos hablando de una enfermedad que ha ocasionado más de 2,5 millones largos de muertos. En nuestro país, más de 70,000 muertos. Que se han administrado de las vacunas de AstraZeneca en el Reino Unido y en los países de la Unión Europea más de 17 millones de dosis. Que han aparecido aproximadamente una relación temporal, que no casual, causal, perdón, aproximadamente 40, una cuarentena de procesos de tromboembolismo. Que hay otros fármacos que producen este mismo, pueden producir este mismo efecto, como puede ser la heparina, como puede ser la píldora anticonceptiva. Que seamos conscientes de que el riesgo está en la enfermedad, que es la que realmente mata.
Estamos cerca de la cuarta ola, con todo lo que estamos viendo y con los movimientos que parece que sí se están produciendo en esta Semana Santa.
Yo desde luego, Pilar, en un contexto de pandemia no descarto ningún escenario y creo que nadie debe descartarlo. Y lógicamente hay movimientos que son por lo menos preocupantes, el incremento de casos que está habiendo en varios países europeos, también en varias comunidades autónomas del país, nuevas variantes, es decir, se crea un escenario en el que llega un periodo temporal como es la Semana Santa, en la que al tener más tiempo libre solemos tener una cierta tendencia natural y más con el hastío que tenemos de la fatiga pandémica a relajarnos, a bajar la guardia, y es un momento temporal que puede ser delicado y que no puede dar lugar a una cuarta ola. Yo desde luego no la descarto. Recuerda que después del verano del 2020 tuvimos la segunda ola, después de las Navidades tuvimos la tercera ola, esperemos que después de la Semana Santa no tengamos la cuarta.
Bueno, hoy el Boletín Oficial del Estado ha publicado la primera ley española anti-COVID que recoge la obligatoriedad de la mascarilla en lugares públicos, es decir, playas, piscinas, a los mayores de 6 años y otros lugares públicos. ¿Hacía falta esta ley? ¿Habría que ampliar alguna medida más?
Yo creo que cualquier medida que suponga que vamos a... Fíjate, simplemente como un ejercicio de educación personal, de que seamos conscientes de que estamos en una situación complicada. Es que a veces nos olvidamos que el microorganismo sigue ahí, que el SARS-CoV-2 está ahí, y que nos podemos contagiar si bajamos la guardia, que los contagios se producen porque hay contactos sin protección. Entonces, primero interioricemos esa situación, que estamos en una pandemia, que no estamos en una situación diferente a un problema de salud complicado. Desde un punto de vista educacional ya me parece adecuado, pero es que además yo creo que en el contexto de los riesgos que presupone la Semana Santa como anticipo a una posible cuarta ola que esperemos que no llegue, me parecen aceptadas esas medidas. Y cualquier otra que se tome que vaya en el sentido, primero, de concienciar que estamos ante un problema de salud grave y, en segundo lugar, en crear los elementos que posibiliten que no nos contagiemos.
¿Quiere hacerle alguna pregunta a Carmen Chumarín?
Buenas tardes, doctor. Vamos a ver, yo querría saber si, ¿qué opina usted? Porque las farmacéuticas están cumpliendo, es decir, ha habido desabastecimiento, de repente se ha paralizado la producción, hemos sabido que alguna de las que hemos estado aquí nombrando, pues estaba cosiendo para fuera de casa, es decir, vendiendo, por ejemplo, a Israel lo que tenía prometido para vender en Europa. Y yo no sé si esto también ha influido o usted cree que ahora ya se va a encarrilar la cosa.
Es que se tiene que encarrilar.
¿Cómo se encarrila?
¿Cómo se encarrila esa situación? Poniéndose firme la Unión Europea. Poniéndose firme. Uh-huh. Y haciendo que lo que está firmado se cumpla. Es que lo has dicho meridianamente bien. También es verdad que también las compañías farmacéuticas han creído que tenían una capacidad de producción superior a la que realmente tenían, que era inferior. Estamos hablando de productos biológicos, las vacunas que son muy complejos de producir. Y yo creo que hubo una sobrevaloración por parte de las mismas empresas de pensar que eran capaces de producir más de lo que realmente eran capaces de producir, que era menos. Pero, lógicamente, situémonos, por ejemplo, en la vacuna AstraZeneca. La Unión Europea colaboró financieramente en el desarrollo de este producto. Y firmó un contrato por el cual la compañía tenía que suministrar a nuestro país una determinada número de dosis, que no se ha cumplido. Pues eso significa que hay que ponerse firme. Y yo creo, honestamente, creo que quizá la Unión Europea, en todo el proceso este de negociación con las compañías farmacéuticas, ha pecado de ingenuidad
ha
sido muy blanda. Sí. ¿Cómo es posible que no sepamos los precios de compra que ha tenido la Unión Europea con los laboratorios productores? Eso no se ha transparentado nunca, y el dinero público, hombre. Uh-huh. ¿Cómo es posible que no sepamos las cláusulas de los contratos que ha hecho la Unión Europea con la industria farmacéutica? Es que no entiendo por qué no se da a conocer eso. Pues en todo ese ejercicio lo que te permite pensar es que se ha sido blando, ingenua incluso en la negociación, y la industria farmacéutica, lógicamente, además, en ocasiones, pues posiblemente, si la vacuna me la venden, la vendo más cara en un determinado país, pues se la voy a derivar parte de mi producción a ese país, donde le voy a sacar más rendimiento, claro.
Javier, ¿alguna cuestión para el doctor Amós?
Bueno, primero le mando un saludo porque nos conocemos con mi amigo de nuestro encuentro de la televisión de Canarias, que me hace ilusión tenerlo hoy en el programa. Y comentarle que ha dicho una cosa que sobre la investigación, no hay posibilidades, no hay recursos. Yo creo que no hay intención política, porque posibilidades en España, grandes investigadores y recursos, dinero tenemos. Otra cosa es que se utilice mal desde la política y no se apoye la investigación. Y una pregunta rápida. Las variantes que van a venir a finales de año, ya yo me anticipo, ¿las vacunas van a ser suficientes para luchar contra las mutaciones, las variantes del virus, doctor?
Sí, mira, empiezo por la segunda parte de la pregunta, Javier, y muchas gracias por hacerme la pregunta y por saber que nos conocemos. En primer lugar, en estos momentos, las variantes que están circulando en nuestro medio son perfectamente, las vacunas son perfectamente eficaces en líneas generales frente a las mismas. Por lo tanto, ahora el debate es vacunar. ¿Qué puede ocurrir conforme vayan apareciendo nuevas variantes? Que van a seguir apareciendo, porque la aparición de una variante no es más que el fruto del virus para seguir estando presente. Es un proceso de adaptación al medio por parte del virus. Bueno, pues eso a lo mejor lo que puede significar es que la capacidad de adaptación de los productores de vacunas a esas nuevas variantes es muy rápida. Y esto lo que puede significar es que a lo mejor nos tengamos que revacunar cada año frente a este problema, ¿no? Es la lectura, yo creo, que más razonable. Que ahora, vacunar, y ya veremos si hay que revacunar cada año. Y en lo de la investigación, lo de la intención, yo de verdad espero que una de las enseñanzas que hayamos sacado de esta pandemia es que Es fundamental invertir en investigación, que es fundamental, porque es que invertir en investigación es contribuir a salvar vidas. Espero, de verdad, espero, deseo con todo mi corazón que se haya aprendido esta lección.
Eso, en eso estamos todos los que estamos hoy aquí con usted y también nuestros oyentes, seguro que comparten esta misma opinión. Pues como siempre, ilustrativo, el doctor Amós García Rojas, médico y vacunólogo, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Gracias, hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer como siempre. Un abrazo.